Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Tolo Leal, muy buenas noches.
Muy buenas noches de nuevo, Juanma.
Érase una vez.
El vuelo Sabena 548, la tragedia en el hielo. El 15 de febrero de 1961, el vuelo 548 de Sabena se estrellaba en las cercanías del aeropuerto de Bruselas, donde tenía previsto el aterrizaje. Fallecieron las 72 personas a bordo. Entre los pasajeros se encontraba el equipo nacional de patinaje artístico de Estados Unidos, entrenadores incluidos, que se dirigía a disputar el Campeonato Mundial de Patinaje en Praga.
Un equipo que, bueno, al margen de la tragedia, evidentemente, además tenía un gran futuro por delante.
Vamos a ver, Estados Unidos tenía una gran tradición en el patinaje artístico. En los años 50, de hecho, fue considerada la mayor potencia mundial de este deporte, con la irrupción de patinadores de la talla de Hayes Jenkins, Carol Hayes o Tenley Albright. Pero aquel tiempo de dominación se terminaba y Estados Unidos necesitaba una renovación del equipo. La jovencísima Laurence Owen parecía ser la perfecta continuación del exitoso patinaje femenino estadounidense. Sexta en los Juegos de 1960 con tan solo 15 años, 1961 iba a ser el año de su consolidación. Ganó el Campeonato Nacional, en la que se consideraba la primera de las muchas victorias que iba a conseguir, y el Mundial de Praga de 1961 se presentaba como el escaparate perfecto para demostrar al mundo su inmenso talento. De hecho, se hablaba de Owen como la futura reina del mundo del patinaje artístico femenino, de continuar con la inmensa progresión que estaba mostrando. Sus largas piernas, su precioso cabello corto, su libertad en los movimientos, era una auténtica maravilla. Hacía que cada movimiento fuera especial. Incluso la propia Owen se mostraba muy optimista pocos días antes del accidente.
The young lady Laurence Owen, our national ladies champion. Congratulations to you.
Oh, well, thank you, Mr. Palmer. Golly, I feel terrific right now.
Now what now for you?
Well, the North American Championships are in 2 weeks, and then the Worlds are only about a month away, so we'll be busy.
Pero Owen no era la única estrella del conjunto que iba a participar en aquel campeonato del mundo.
Ni mucho menos. Por ejemplo, sin ir más lejos, su hermana Maribel Jr., también campeona nacional. Y es que los padres de las hermanas Owen habían sido también grandes patinadores. Su madre, Maribel Vincent, de hecho, está considerada una de las mejores patinadoras y después entrenadoras de la historia del patinaje americano.
Maribel herself was 9 times the ladies champion of the United States.
Como patinadora fue 9 veces campeona de Estados Unidos, 6 veces más campeona en pareja, ganó una plata en un mundial y participó en 3 Juegos Olímpicos de invierno consiguiendo un bronce olímpico. Como entrenadora, para entender su magnitud, basta con ver que del equipo olímpico de 1960, 6 de los 12 integrantes eran entrenados por ella.
1960 Olympic team had 12 skaters. She coached 6 of those 12 skaters.
Además, como señalabas, Juanma, en aquel equipo se encontraban otros patinadores de un inmenso talento, como Dudley Richards, campeón de Estados Unidos, y la Ray Hadley, quien con 17 años ya había participado en unos Juegos Olímpicos, o Lori y William Hicotts, una pareja de hermanos que con 15 y 17 años ya habían sido medallistas en los campeonatos estadounidenses. De aquel conjunto se decía que podía ser el mejor que jamás había reunido Estados Unidos, porque no se trataba de una gran figura, de un gran patinador o dos, sino de todo el equipo, de todo el conjunto. Se esperaba que en Praga llegaran las primeras de las muchas medallas de oro que iba a conquistar aquel joven equipo de ensueño.
Pero aquella cita de Praga jamás se llegó a celebrar.
El día de San Valentín de 1961, todo el equipo nacional estadounidense se embarcó en el vuelo directo a Bruselas. Los 18 miembros se hicieron una fotografía sonriendo y saludando desde las escaleras del avión, en una imagen que ha quedado para la posteridad. El vuelo transcurrió con normalidad hasta el momento de sobrevolar el aeropuerto de destino. Cuando el piloto iba a iniciar el descenso para el aterrizaje, se le indicó que debía postergar la maniobra unos minutos hasta que una pequeña aeronave abandonara la pista. Entonces, según testigos oculares, el avión comenzó a moverse de manera errática y terminó estrellándose en un campo en las inmediaciones de la ciudad dormitorio de Berck.
73 die in the crash of a Belgian Sabena jetliner aboard the doomed craft on their way to Prague for international competitions where the 18 members of America's figure skating team.
La causa exacta del accidente Tolo nunca se llegó a aclarar, ¿no?
No. Según la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la causa más probable fue el mal funcionamiento del mecanismo de regulación del estabilizador. Lo cierto es que fallecieron los 72 pasajeros a bordo, incluidos los 11 miembros de la tripulación y los dos pilotos, así como 34 personas que pertenecían directa o indirectamente al equipo estadounidense de patinaje artístico. 18 patinadores, 6 entrenadores y 4 jueces, además de 6 familiares de los patinadores.
Well, from what we can gather and from the information that was available,
según la información que pudo saberse, estaban todos abrazándose entre ellos cuando sus cuerpos fueron encontrados. Sabían ya desde el avión que iban a morir. Murieron los mejores patinadores del momento. Mi hermano me llamó sobre las 2:30 de la madrugada diciéndome que el avión debía aterrizar en Bruselas, pero se había estrellado. No me lo podía creer. Todos habían muerto. La noticia causó una gran conmoción en Estados Unidos y en el mundo del patinaje. Se decidió anular el campeonato mundial que estaba a punto de arrancar como muestra de dolor por la muerte de los patinadores estadounidenses.
Aquella tragedia obviamente dejó un gran vacío en el deporte de Estados Unidos.
Efectivamente, y evidentemente mucho más en el mundo del patinaje artístico.
The crash was devastating for US figure skating because not only the skaters that were lost, but the coaches like Eddie Shoulder, Maribel Vincent, Bill Kipp, who was the coach of Peggy Fleming at the time.
Como escuchábamos decir a Carol Hayes, una de las mejores patinadoras de la historia, el accidente fue devastador para el patinaje americano, no solo por los magníficos patinadores que fallecieron, sino también por los entrenadores que iban en el avión, que eran los mejores del país. Prueba de ello es que Estados Unidos, que tuvo que recurrir a entrenadores europeos durante la siguiente década, tardó 6 años en volver a ganar una medalla de oro en un mundial que, recordemos, se celebra cada año. Lo hizo gracias a la patinadora Peggy Fleming, la misma que en 1968 se impondría en los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble.
We really did get the ball rolling in 68 by having that strong team, and I think that gave a lot of confidence to all the coaches and all the young skaters coming up that, you know, it is possible. We can be on the top again.
Creo que fue una gran hazaña lo que conseguimos en 1968. Aquello dio una gran confianza a los entrenadores y a los patinadores que estaban por llegar de que era posible volver a estar en lo más alto, comentaba la propia Peggy Fleming.
Y fíjate que, sin embargo, se afirma que el talento de aquel equipo fue tan grande que dejó tras de sí un importante legado.
The sports world was stunned 40 years ago when they received word that the entire U.S. amateur figure skating team perished in a plane crash. But from that tragedy, out of the ashes, an American spirit of determination was born that carried the next generation of stars.
Escuchábamos afirmar y confirmar lo que tú decías, Juanma, al presentador de la gala de homenaje en el 40 aniversario de la tragedia, diciendo: los cimientos de aquel desastre supusieron el nacimiento de una nueva generación de estrellas. Efectivamente, con la siguiente generación llegaron muchas victorias del equipo de Estados Unidos de patinaje sobre hielo, tanto en Juegos Olímpicos como en Mundiales. De hecho, en el medallero histórico tan solo superado por Rusia, y eso que desde el accidente en 1961 hasta 1984 no se consiguió ningún oro masculino.
So when you see a talent like Michelle Kwan or you see Sasha Cohen, they are the end result of all of that great.
Cuando ves un talento como Michelle Kwan o Sasha Cohen, ves sin ninguna duda que son el resultado del trabajo que se inició hace ya más de 50 años. Seguro que Mary Bell Owen estaría orgullosa de cómo patinan, porque existe una tradición iniciada con ella que ha llegado hasta nuestros días. Cualquiera podría decir que en realidad la entrenadora de estos nuevos grandes campeones ha sido ella.
Siempre quedará la duda de qué hubiera sucedido con aquel brillante equipo, claro.
Claro, nunca sabremos si, como se afirma en muchas ocasiones, aquel joven y talentoso equipo hubiera dominado el patinaje artístico durante años. Si de verdad Laurence Owen hubiera sido la mejor patinadora de todos los tiempos. El paso de los años tiende a magnificar este tipo de sucesos. Pero de lo que no hay duda es de que aquel día de San Valentín de 1961, un formidable equipo de patinadores artísticos desapareció para siempre de la manera más trágica posible.
Muy bien, muchas gracias, Tolo. ¿Quieres añadir algo más o no?
No. Yo creo que queda dicho.
Perfecto. Muy bien. Pues nada, hasta dentro de una semana, no sé, si de una o de dos, ya veremos.
Bueno, ahí estaremos.
Gracias, Tolo.
Gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, casi acabando ya el programa, si te parece, José Puertas, recordamos el resto de noticias del día.
Venga, vamos.
Ahí ya estamos, venga.
Empezamos recordando que mañana también hay Champions y hay dos eliminatorias muy abiertas. De una hemos hablado, es la del FC Barcelona frente al Lyon, 0-0 en la ida, y la otra, exactamente el mismo marcador, ese clasicazo del fútbol europeo, Bayern de Múnich-Liverpool, mañana en el Allianz Arena. Pero por centrarnos en el Barcelona, vamos a escuchar a Ernesto Valverde, el técnico del equipo culé, que ha hablado de la lógica concentración que hay que tener para un partido como este de la Champions, en el que no se permiten fallos que sí se pueden permitir en la Liga.
La Liga son 38 partidos y bueno, y hay partidos bueno que se llevan los focos y los otros es en los que tienes que tener un poco de cuidado. Pero en la Champions todos los partidos tienen focos encima y este especialmente porque es un partido definitivo.
Y otro que ha hablado en Barcelona ha sido Arthur, el medio centro brasileño que ha estado en el ojo del huracán después de que Juanma, ya sabes, se fuera a una fiesta de Neymar en París 2 días antes del partido de ida de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. Esa eliminatoria de semifinales, bueno, pues la verdad es que se ha generado bastante revuelo y esto ha dicho hoy el centrocampista brasileño.
No sé si te arrepientes de eso, si crees que te equivocaste yendo a París.
Creo que sí. La vida es feita de escolhas, erros y acertos. Soy bastante hombre para asumir mi responsabilidad. Ya tuve una conversa con un grupo.
Bueno, que ha hablado con el grupo, que en la vida se tienen a ciertos errores y básicamente que ha aprendido de los errores cometidos.
Básicamente que se arrepiente, pero que si el año que viene organiza otra fiesta de Neymar, ahí estará para volver a arrepentirse después.
Pero sin cámaras, ¿no?
Sí,
ahí estará, pero sin cámaras.
No, si les da igual, si estos viven en Futbolandia. Sí,
en la burbuja. Bueno, el que se lo ha tomado muy en serio es el Valencia, la eliminatoria de la Europa League ante el Krasnodar. Se juega el jueves, pero el Valencia ya está en tierras rusas para aclimatarse un poco al escenario que se va a encontrar en Rusia y también al cambio de horario, 2 horas de diferencia entre Valencia y Krasnodar. Y bueno, el Valencia ya ha viajado, el Sevilla por ejemplo viaja mañana a Praga para medirse al Slavia, por cierto, con la buena noticia del regreso a la portería más que probable de Tomáš Vašík, el portero precisamente checo que viaja a su país para defender la portería del Sevilla, que recordemos empató a dos en la ida y que tiene que ganar o empatar a más de tres goles o más para pasar de ronda en su competición fetiche. El Villarreal, ya sabemos, recibe al Zenit, ganó 1-3 en la ida. Mucho movimiento en San Sebastián hoy, donde después de dos derrotas consecutivas se han enfriado un poco los ánimos, que ya apuntaban a que la Real estaría en Europa el año que viene, pero Mikel Oyarzabal, uno de los estandartes del equipo Txuri-Urdin, ha dicho que esas dos derrotas ante Atlético de Madrid y Sevilla no tienen que afectar al estilo.
Dentro del vestuario, tanto por parte de plantilla, de entrenador, nosotros vamos a seguir haciendo las cosas igual, que al final es lo que nos ha hecho pues, que las cosas nos vayan bien. Obviamente tratar de que los errores que hemos cometido, que es obvio que los hay, pues que no se vuelvan a repetir, que sean los menos posibles, pero ya te digo que no vamos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas ni nuestra forma de jugar por lo que nos ha pasado en los dos últimos partidos.
En la Real, la buena noticia es que Zaldúa ha entrenado con normalidad y jugará el partido ante el Levante del próximo fin de semana. Y una de fichajes, ya sabes que está el mercado cerrado, salvo lesiones de larga duración. Juanma y yo hemos conocido que un buen amigo de este programa, Martín Mantovani, vuelve a Primera División. Le ha cedido Las Palmas al Huesca. Son dos equipos que se llevan bien, han tenido alguna relación e intercambio de jugadores previamente, y Mantovani vuelve a Primera División después de su etapa en el Leganés, cedido al Huesca hasta final de temporada para cubrir la baja, la lesión de ligamento cruzado de Insua. Por tanto, se completa esa plantilla del Huesca. Y en Polideportivo, lo más destacado, bueno, lo ha visto todo el mundo, esa pelea horrible de Serge Ibaka la pasada madrugada en la NBA. Pues la NBA ha confirmado hace un par de horas que le sanciona con 3 partidos de suspensión. Recordemos además que Serge Ibaka es reincidente en este tipo de acciones.
No es la primera vez.
De hecho, Marquise Chris, el otro implicado en la pelea, se le ha sancionado con 1 partido, pero la reincidencia de Ibaka le hace que la sanción sea de 3 partidos.
Además, en una jugada, José, que tampoco pareció especialmente violenta, ni hubo nada...
Verdad que Ibaka se va por él como un loco. Entiendo que el otro le dice algo.
Le dirá algo,
claro,
sí.
pero hay que tener un poco más de cabeza fría.
Es que incluso en el caso de que hubiera sido una entrada fea, tampoco es un modo de reaccionar.
No, sobre todo porque ellos tienen que estar un poco por encima de eso, claro, y saber que esas cosas pueden pasar te pueden provocar y que hay que mantener la cabeza fría. Y es verdad que ser Chivaca no es de cabeza fría.
Y la NBA es, en ese sentido, no se corta un pelo, ¿eh?
Pues fíjate que yo esperaba más de 3 partidos y al final, bueno, 3 partidos, es verdad que a Chris le ha caído 1, pero Ibaka tiene que tener mucho cuidado con estas cosas, porque además está en un equipo que aspira este año a llegar a la final de la NBA y no se pueden permitir perder a según qué tipo de jugadores.
Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Se está hablando mucho ahora de entrenadores y quiero yo recordar a uno que tuvo gran popularidad en los años 50 y 60. El argentino Elenio Herrera. Le llamaban Don Elenio y el Mago. A los periodistas les encantaba, porque daba titulares llamativos, frases famosas. Ganaremos sin bajar del autobús. Se juega mejor con 10 que con 11. Juanito se marca solo. Herrera consiguió 2 ligas con el Atlético de Madrid y otras 2 con el Barcelona. En el 69 se fue al Inter y allí perfeccionó el catenaccio, el cerrojo italiano. Un buen director de cine, Gonzalo Suárez, lo conocía bien, era el hijo de su segunda mujer y fue su ayudante. Trabajaba entonces como periodista deportivo con el seudónimo Martín Girard y lo describe así. No era un artista ni un intelectual, sino un estratega capaz de trucar los dados de Dios. En el libro Los 11 y 1 cuenta Gonzalo Suárez la primera época de Don Elenio en el Barcelona. Ni tenía ni quería tener amigos. Le importaban muy poco las personas que le rodeaban si no resultaban utilizables para sus fines, que eran única y exclusivamente ganar el campeonato, a cualquier precio. Le había contratado el Bañosa, es decir, el Barcelona, en el libro, para vencer al Club Central, es decir, el Madrid, de Di Papirone, es decir, Di Stéfano, y de Panco, es decir, Pancho Puskás. Acabó peleándose con la estrella de su equipo, Bronco, es decir, Kubala. En 1962, cuando ya se había ido a Italia, Editorial Planeta publicó, con prólogo del mismo Martín Girard, es decir, Gonzalo Suárez, las memorias de Elenio Herrera. Su título era claro, rotundo, conciso, una sola palabra: yo. Nada más. Ni Guardiola ni Mourinho han llegado a tanto. Todavía.
Es verdad, hay que esperar. Bueno, yo creo que Guardiola igual sí ha llegado a tanto, profe, pero bueno. Mañana más, os quedáis con Ayanto Barili, llega a media luz. Os esperamos a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
Toda mi vida he querido hacer algo grande. Más grande y mejor que lo que hacían los demás. Aquí estoy, Bonneville. Aquí es donde pasa todo lo importante. Estamos en el lugar donde el hombre ha alcanzado su máxima velocidad sobre la Tierra. Aquí, donde estamos ahora. Malcolm Campbell estuvo aquí con el pájaro azul. Fue el primero que superó los 480 por hora. Luego vino su hijo, Donald Campbell, con el Proteus. Tuvo un accidente a 560 por hora y vivió para contarlo. John Cobb estuvo aquí. Fue el primero que superó los 650 por hora. Ha habido tantas proezas. John Easton con la Thunderbolt y Mickey Thompson con la Challenger. Oh. Escucha lo que te digo, Rusty. Estamos en un lugar sagrado. La tierra sagrada. Y he llegado.